Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Better Vida, un espacio para compartir conocimiento adquirido, viviendo, estudiando, trabajando y emprendiendo fuera de nuestro país de origen. Les hablan Edwin Calvache y Paula Restrepo, esposos, padres y compañeros de proyectos. El día de hoy les vamos a hablar sobre los 8 mitos y verdades de los profesionales inmigrantes aquí en los Estados Unidos. Bueno, entonces el primer mito, no se puede ejercer tu profesión en los Estados Unidos.
Bueno, ese definitivamente es un mito. Claro que sí, se puede ejercer la profesión que uno tiene en los Estados Unidos. Depende de las profesiones, no todas las carreras, digamos, facilitan un camino directo a llegar a trabajar en los Estados Unidos. Hay algunas carreras que requieren una cosa que se llama relicenciamiento, que es, toca volver a estudiar, presentar algunos exámenes, sacar algunas licencias. Pero yo pensaría y podría afirmar que la mayoría de carreras se pueden ejercer nuevamente acá en los Estados Unidos sin tener que recorrer nuevamente el camino o tener que volver a estudiar.
Bueno, pues muy bien. Te cuento que hace algunos días, yo creo que yo lo compartí contigo, y es que una persona me contactó por Facebook y me estaba preguntando que dónde podía ella tener todos los pasos que se necesitaban para revalidar su carrera. Y yo le dije, no, espérate un momento, déjame, yo te hago algunas preguntas para ver si verdaderamente necesitas hacer la revalidación. Entonces, esto toca pues el siguiente punto que yo tenía aquí, y es el siguiente mito: todos los títulos verdaderamente se tienen que titular, por decirlo
revalidar.
Así, o revalidar aquí en los Estados Unidos.
No, hay carreras específicas que definitivamente requieren un relicenciamiento. Un ejemplo muy concreto son las carreras en el área de la salud. Una persona que haya sido microbiólogo, fisioterapeuta, terapista respiratoria, doctor, dentista, definitivamente una vez llega a los Estados Unidos tiene que pasar unos exámenes y sacar unas licencias. Frente a eso no hay discusión, no se puede hacer de otra manera, pero definitivamente es información que se consigue dependiendo del estado. En cada estado las licencias son diferentes. Entonces, digamos que si estás en el área de la salud, de pronto sí necesitas averiguar un poco más. Si estás en, digamos, por ejemplo, si eres abogado y quieres litigar en corte, definitivamente necesitas sacar una licencia. Y digamos que si eres ingeniero y requieres firmar, digamos, papeles legales del Estado y del gobierno, también necesitarás una licencia. Pero en el caso, digamos, de los abogados y los ingenieros, se puede trabajar como tal sin tener que hacer esas dos cosas concretas que acabo de mencionar. Entonces, en general, la mayoría de las carreras definitivamente no se necesitan revalidar. Hay una cosa que la gente tiende a hacer mucho cuando llega a Estados Unidos, que es ir a alguna entidad a que le revaliden sus títulos. Esas entidades lo que hacen es evaluar las notas de la universidad y te dicen a qué es equivalente tu título acá. Hay una organización muy concreta que yo conozco que se llama WES, WES.org. Yo pensaría que ellos son los más serios, al menos los que yo conozco, que hacen esa revalidación. Pero mi consejo siempre es el siguiente: no des ese paso sin que te lo pidan. Es decir, si vas a aplicar a una universidad para uno, si vas a solicitar para una universidad o si vas a solicitar para un trabajo y digamos que la empresa o la universidad te están pidiendo esa validación, hazlo. Porque tiene un costo más o menos entre unos $300-$400. Entonces es un dinero que te puedes gastar y que necesariamente de pronto no vas a usar. En mi caso, yo soy ingeniera industrial, hice mi maestría acá, trabajo acá, jamás lo he necesitado. Pero hay carreras y hay digamos situaciones en las que lo solicitan, digamos, empresas o universidades. Entonces, nuevamente el consejo es, hazlo si te lo piden. Entonces, para responder nuevamente al mito y volviendo al punto que estábamos discutiendo, no todas las carreras se tienen que revalidar, por eso es importante averiguar muy bien de acuerdo a la carrera para no entrar en gastos innecesarios o de pronto meterse de pronto a hacer otra carrera o una maestría que sea innecesaria o cursos que sean innecesarios porque creemos que eso es lo que se necesita. Lo más importante es averiguar muy bien.
Claro que sí, tienes toda la razón. De hecho, en mi caso, yo sí tuve que, cuando hice la aplicación para hacer la maestría acá en Estados Unidos, en mi caso sí necesité hacer la reevaluación de mi carrera a través del WES. Yo soy ingeniero químico de la Universidad Nacional en Colombia y hice una maestría acá en ingeniería ambiental. Y cuando hice todo el proceso de aplicación, verdaderamente me pidieron esa validación, entonces tuve que ir a esta entidad, el WES, y hacer que todas mis materias fueran reevaluadas para determinar si mi carrera era competente aquí en los Estados Unidos. Y bueno, es un proceso que definitivamente depende de lo que tú vayas a estudiar, como lo decía
De
Paula.
hecho, recuerdo cuando solicitaste, siempre me confundo con esa palabra, cuando solicitaste para tu título de ingeniero profesional, recuerdo que tuviste que pedir esa evaluación de tus títulos para eso.
Sí, también.
Entonces, bueno, ese es un ejemplo concreto en el que se puede aplicar y en el que de pronto sí se necesita hacer la revalidación con entidades como estas.
Sí.
Hay entidades similares a WES, no tienen que todo mundo irse con WES. Lo que sé de WES es que es una organización sin ánimo de lucro. Conozco a la gente que trabaja allí, entonces me da un poco de confianza, pero sé que hay otras organizaciones en otros estados que funcionan muy parecido.
Claro que sí.
Bueno.
Bueno, el siguiente mito. Necesito hablar inglés para ejercer mi profesión aquí en los Estados Unidos. ¡Ja! ¡Qué buen mito este!
Yo pensaría que esa sí, definitivamente es una verdad, más que un mito. Se necesita hablar inglés, pensar que podemos trabajar con el idioma que tenemos porque vamos a trabajar en un mercado latino. Hombre, es posible. Yo no voy a decir que no suceda, que no haya casos así, pero yo sinceramente sí, mi mejor consejo para la gente es aprende inglés. El inglés es un idioma muy agradecido, es el idioma del país en el que vivimos. Todas las entrevistas de trabajo en las que usted vaya a ser evaluado para un trabajo van a ser en inglés. Si usted va a solicitar por internet para un trabajo, es en inglés. Definitivamente el inglés es completamente importante y no lo podemos dejar a un lado. Y a veces yo siento que nos pasa un poco, creo que también podría decir que soy víctima de eso, cuando uno empieza a aprender inglés, llega un punto en el que uno se siente cómodo y como que para. Y pienso que el inglés tiene que ser un aprendizaje permanente en el
De
que
acuerdo.
y mejorarlo siempre y tratar de hablarlo muy bien y yo lo pienso lo mismo con el español. Por eso de pronto he dicho mucho de la palabra solicitar, porque sé que la palabra aplicar es una como una traducción que usamos en
Sí,
español del
correcto.
inglés. Pero definitivamente el tema del inglés es fundamental. No hay discusión, no hay un punto gris, creo que es blanco o es negro, y en el caso del inglés hay que aprender inglés y ya.
Sí, yo recuerdo específicamente cuando yo llegué a este país y no hablaba nada de inglés. Yo pienso que una de las cosas que metí en mi cabeza inmediatamente cuando pisé territorio de los Estados Unidos fue que tenía que aprender inglés para poder abrir más puertas. Y yo creo que ha sido una cosa fundamental para mí, me ha servido muchísimo. Luego vino Paula y lo primero que le dije a ella era que tenía que, antes de enfocarse en cualquier otra cosa, tenía que enfocarse en su inglés. Y yo creo que ha sido una de las mejores cosas que hemos hecho. Yo pienso que es una inversión y los resultados se ven en todo sentido cuando tú haces esa inversión.
Completamente de acuerdo. Así que en ese punto creo que no hay nada que más que agregar. Seguimos con el siguiente mito. Si quieres tú
Dale.
compártelo. Bueno, un resumen en inglés es suficiente para conseguir trabajo. Definitivamente sí es un mito, ¿cierto? Se necesita un resumen en inglés, obviamente, si vas a aplicar, si vas a, perdón, a solicitar un trabajo. Pero no es tan sencillo como traducir el resumen que trae uno de Colombia, la hoja de vida
La
que
hoja
se
de
trae de
vida.
Colombia, de nuestros países. Definitivamente es un documento muy diferente en este país, que tiene unas reglas muy específicas, y de eso vamos a hacer otro podcast más adelante en el que vamos a explicar cuál es el contenido de una hoja de vida o de un currículum vitae en los Estados Unidos. Pero definitivamente no es lo único con lo que vas a conseguir trabajo. Es decir, no puedes pretender o no se puede pretender que si uno, digamos, por ejemplo, llena 1.000 solicitudes en internet porque tiene un resumen en inglés, entonces va a conseguir trabajo. Realmente no es así. Vamos a ahondar un poquito más en ese tema, pero aparte del resumen se necesitan muchas más cosas. Se necesita hacer red de contactos, se necesita prepararse para una entrevista. Generalmente el resumen o la hoja de vida siempre o en muchos casos va acompañada de un documento que se llama una carta acompañante, en inglés se dice cover letter. Y definitivamente pues el documento solo como tal no te va a conseguir trabajo. Es un conjunto de cosas que vamos a discutir más adelante, pero no con eso estoy diciendo que no sea importante. El resumen es súper importante, entonces si su plan es estar acá y conseguir trabajo, pues empiece a pensar en escribir su hoja de vida en inglés. Y más adelante vamos a dar algunos consejos de cuál debe ser el contenido de esa hoja de vida.
Claro que sí, claro que sí. Bueno, el siguiente punto que tenemos es, ¿una entrevista de trabajo es igual en los Estados Unidos que en cualquier otro país?
Existe la posibilidad de que haya similitudes,
Sí.
pero definitivamente las entrevistas de trabajo en Estados Unidos son muy particulares. Es una conversación en la que la persona tiene que demostrarle a la empresa por qué es perfecta para el trabajo. La ventaja que tiene este país es que cuando uno va a conseguir trabajo, generalmente si uno se mete a la página web de una empresa, va a encontrar un listado de trabajos, ¿cierto? Ese listado de trabajos tiene una cosa que se llama descripción del trabajo o job description. Ese job description, como lo llaman en inglés, tiene exactamente las características que requiere el profesional que vaya a ejercer ese trabajo y también requisitos relacionados con las tareas que va a realizar. Entonces, durante una entrevista de trabajo, básicamente lo que uno tiene que hacer es demostrarle a la empresa que uno sabe y tiene exactamente lo que el job description o la descripción del trabajo pide. Entonces, es una conversación en la que uno tiene que demostrar eso. Tiene uno que ser mucho, muy concreto. En las entrevistas de trabajo no se habla de absolutamente nada personal. En Estados Unidos no se pueden hacer preguntas de tipo personal. Entonces, si de pronto usted está en una entrevista de trabajo acá y alguien le pregunta si usted está casado, cuál es su religión, si tiene hijos, cuál es su inclinación sexual, en fin, esas son conversaciones inapropiadas que se pueden dar en una entrevista. Lo cual considero pues que es muy interesante en este país porque se evita al máximo el tema de discriminación. Entonces, definitivamente las entrevistas son muy diferentes, hay que prepararse para las entrevistas, no es una cosa que se pueda improvisar porque, ay, no, yo soy maravilloso y yo hablo súper bien y yo soy muy cálido en mis conversaciones, no, definitivamente es una cosa que requiere preparación y que también va a ser un tema que más adelante profundizaremos un poco.
De hecho, aquí déjame decir algo más. De hecho, una de las cosas más interesantes que me sucedió a mí fue que, claro, yo, por ejemplo, en Colombia yo decía, no, yo soy ingeniero químico de la Universidad Nacional. Y ya pues todo el mundo tiene una perspectiva de lo que es la Universidad Nacional. Muchas personas tienen una perspectiva clara de lo que hace un ingeniero químico. Entonces no hacía falta otras preguntas, andar en otros temas. Mientras que aquí en los Estados Unidos, cuando tú llegas, tú tienes que venderte de la mejor manera. Lo primero que me preguntaban a mí en las entrevistas que tuve al inicio era, bueno, cuéntame más o menos cuál ha sido como tu background o el bagaje técnico que has tenido y lo que has hecho en todos estos años específicamente en tu carrera y por qué crees tú que eres la persona más indicada para tomar este trabajo. Entonces, hay una cosa bien diferente en decir, un ingeniero químico simplemente ya la gente entiende lo que es y no tenía que decir nada más. Acá yo tenía que venderme realmente y vender mis actitudes y mi experiencia específica en determinado trabajo.
Sí, es como mercadearse, es como
Sí,
mercadearse
sí.
uno bien. ¿Y qué pasa? Pues resulta que la persona que te está entrevistando no tiene ni idea cuál es la universidad en la que estudiaste y no tiene ni idea tampoco de las empresas en las que trabajaste. Y esas empresas pudieron ser empresas número uno en tu país o universidades número uno en tu país. Entonces es importante también un poquito, por ejemplo, yo recomiendo en la hoja de vida dar información de eso. Es decir, cuando se dice, yo estudié, por ejemplo, en esta universidad y si tú sabes que tu universidad era una de las tres primeras de tu país, pues dilo en el resumen. En la hoja de vida es el momento de mencionarlo. O si trabajaste, por ejemplo, en una empresa que era el equivalente a una, por ejemplo, embotelladora de gaseosa acá, pues hombre, también se pone la información en el resumen y uno ayuda un poquito a la persona que lo está entrevistando a que dimensione el tipo de profesional que uno era en su país. Entonces eso me parece que es súper importante. Vamos con uno de los, el
Bueno,
penúltimo.
otro siguiente, el siguiente tenemos es tener experiencia en muchas áreas es un plus.
Sí, eso pienso que sucede mucho en nuestros países, que somos, hay una palabra que yo la describo, que me parece la mejor que describe esto, es que somos toderos, podemos con todo, hacemos de todo. Entonces, en una entrevista de trabajo, por lo menos en Colombia, mira, tú sabes hacer contabilidad, sí, claro, yo sé. Tú sabes hacer, has trabajado en control de calidad, sí, claro, también. Has trabajado en producción, sí. O has hecho, no sé, análisis de laboratorio, pues no, pero me le mido, yo lo hago, ¿cierto? Entonces, somos muy toderos. Lo cual es bueno, en nuestros países funciona, pero en Estados Unidos es importante enfocarse en una sola cosa. La gente generalmente trata Preguntarte sobre todo en el momento de una entrevista qué sabes de un tema concreto. Entonces, si tú de pronto se ve que picas en muchos temas y que sabes de muchas cosas, no es tan bien visto acá, ¿cierto? Sabemos que al momento que consigues tu trabajo, el hecho de que seas recursivo y todero no es para nada malo, va a ser bueno, te va a ayudar seguramente a crecer en tu carrera, pero al momento de conseguir trabajo, demostrar ese soy muy todero, no es como lo más recomendable. No sé si tengas algo que decir.
Sí, tienes toda la razón. A mí me ha pasado que me enfoco básicamente en lo que quiero decir y en el tema específico que debo tratar dentro de la entrevista. Y lógicamente que tengo que resaltar que una de las cosas que me ha caracterizado en mis trabajos para salir adelante es el hecho de tener esa visión abierta a otros temas que he tratado o a otra experiencia que he tenido, y todo ese conjunto de cosas que he hecho, pues sí, me sirven en determinado momento, pero en el momento de la entrevista yo pienso que no es el momento más adecuado para traerlo a colación.
Sí, exacto. En el momento, sobre todo también cuando estamos mandando el resumen para una solicitud de trabajo, tampoco es bueno que en el resumen se vea que somos como tan toeros. Ah, pasemos entonces al último mito.
Y el último punto que tenemos para hoy es: el único camino es trabajar para una empresa.
Exacto. Creemos que no necesariamente el único camino sea solicitar un trabajo. La verdad es que nosotros hemos sido emprendedores, creemos que generar empresa creo que es uno de los caminos más interesantes porque uno puede ser independiente con su tiempo, con sus finanzas. Definitivamente el único camino no es trabajar para alguien más. Un camino muy interesante es tener su propio negocio, pero eso depende mucho de las personas, ¿cierto? Pienso que hay personalidades que sirven o que se acomodan perfectamente al emprendimiento, gente que tiene menos, que son menos de pronto tolerantes al riesgo, o gente que es más tolerante al riesgo, y aquella persona que es más tolerante al riesgo, pienso que se le debe medir a un tema de empresa, si le gusta, ¿cierto? Entonces creemos que es un camino interesante, que en este país el único camino no es solamente conseguir trabajo en una empresa, sino también hacer empresa. Y hay muchas oportunidades, hay muchas organizaciones que prestan dineros, hay bancos que les interesa el tema, está el SBA, que es la entidad, el Small Business Administration, que es como la entidad del gobierno que ayuda a la pequeña empresa, aunque pequeña aquí pues es como muy... Es muy amplio el tema porque son empresas que pueden hacer desde $1.000 hasta 15 millones de dólares o más. Entonces creo que hay muchísimas ayudas y es un camino interesante por recorrer. Nosotros lo hemos recorrido, hemos fracasado, hemos aprendido, pero no porque hayamos fracasado pensamos que es una opción que no se deba considerar.
No,
Creemos que por el contrario.
yo de hecho considero que una de las cosas que nos ha llevado a tener éxito en las cosas que hacemos han sido de pronto los momentos en los que hemos fracasado o no hemos contado con la mejor suerte en cuanto a los negocios que hemos emprendido. Pero definitivamente, Paula lo decía claramente, es un proceso distinto, no es para todo el mundo, no todo el mundo tiene la capacidad y el deseo de tomarse riesgos. Y también depende mucho de la zona de el nivel de confort que tú tengas para tomarte esos riesgos o para hacer otro tipo de cosas distintas. No tiene nada malo ser empleado, pero de todas maneras no es el único camino. Ahora, si hablamos desde la parte de manejo de impuestos, y quiénes son las personas que más, digamos, les quita dinero el Estado, pues básicamente es a los empleados. Entonces, hay otros caminos con los cuales tú también puedes desempeñarte y desenvolverte, básicamente siendo emprendedor.
Emprendedor. Bueno, hasta aquí. Yo creo que hay muchos más mitos y podemos seguir pues hablando indefinidamente porque hay muchas cosas interesantes por discutir acá, pero queremos agradecerles. Este es, pues, en definitiva como el primer encuentro que tenemos. Nos encantaría que nos dieran un poquito de retroalimentación, que nos dijeran cómo les parece, qué temas les gustaría que tratáramos. Creo que en el próximo capítulo de este podcast podemos hablar un poquito de los temas que tenemos pensados y de pronto así nos pueden dar un poquito de feedback y decirnos y de qué puede ser, digamos, lo que más les interese. Síganos porfa en Instagram, pueden encontrarnos por Ver el Vida en Instagram y en Facebook y pues bueno, nada, es muy interesante hacerlo y queremos seguirlo haciendo de la mejor manera y ayudarlos muchísimo.
Bueno, pues muchísimas gracias también, y definitivamente lo último que quiero decir es que siempre hay una mejor vida. Así que nos vemos en el próximo capítulo.